¿Está verdaderamente Estados Unidos comprometido con la democracia en América Latina? ¿Y Facebook traicionó a sus usuarios? Esto es Foro. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. La erradicación de la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública y la consolidación de sistemas de derecho en el continente, lo mismo que la ausencia total de democracia en Venezuela, han sido los temas de debate en la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. El debate, irónicamente, se ha dado mientras están candentes los escándalos de Odebrecht, Lavallato, los papeles de Panamá y Cambridge Analytica, entre otros. Bueno, para conocer más sobre el impacto de esta cumbre y el papel decisivo de Estados Unidos con el compromiso democrático hemisférico, vamos a tener desde Lima, Perú, a Celia Mendoza. Y también Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América al encuentro regional. Y también a Helen Aguirre Ferré, que es directora de medios de la Casa Blanca. Pero vamos a analizar primero, antes de entrar en detalles con el tema de la cumbre, vamos a analizar precisamente el gran tema de Facebook, la privacidad, lo que existe detrás de todo el tema de Facebook, porque no es solamente Facebook, también es Google. En Miami nos acompaña uno de los expertos en este tema, que es el señor Vicente Pimienta, quien no solamente ha estado dando seguimiento en los estudios, también tendremos al ex subsecretario del Departamento de Defensa para el Hemisferio Occidental, el señor Roger Pardo Mauer. Pero vamos a empezar contigo, Vicente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, un placer.
Gracias. Muy bien, vamos a ver, Vicente. En Internet, en Facebook, en Google, ¿hay algo que verdaderamente sea privado? Vamos a empezar por ahí.
Sí, bueno, ciertamente todavía quedan aspectos privados, pero tenemos que entender que todas estas plataformas que son gratis, okay, siempre nos ofrecen un intercambio, ¿no? No hay tal cosa como un almuerzo gratis.
Claro, o sea, no hay un almuerzo gratis, como dices tú, pero verdaderamente, ¿qué es privado entonces en Internet? ¿Qué es privado en Facebook? Pimienta.
Mira, todavía tenemos algunas cosas privadas que podemos preservar. Lo cierto es que tenemos que trabajar con estas plataformas asumiendo que todo lo que ponemos ahí puede ser expuesto a terceras personas. Así que esa es la fórmula de negocio de ellos. Nosotros estamos dando la información, usando una plataforma a cambio de dar nuestros patrones de conducta y algún un poco más de información.
¿Ese patrón de conducta que estás diciendo es solamente en el tema de Facebook o es en Google, es en nuestro email? ¿Cómo lo ves tú?
No, en todas estas plataformas, sobre todo de social media, que estamos usando de gratis, su modelo de negocio es recopilar nuestro comportamiento para después vender anuncios y monetizar este tipo de información. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo la usamos. Algunos la usamos con propósitos de negocio, otros la usan con propósitos personales, y es ahí donde nuestro patrón de conducta debe ser modificado y no poner información que luego nos arrepintamos. Por ejemplo, nos podemos arrepentir. Por ejemplo, las personas se toman dos o tres tragos y hacen cosas que después se arrepienten. Personas que han perdido su trabajo por exponer información, patrones de conducta inadecuados. Así que parte del gran problema somos nosotros, que no tenemos una medida, no estamos conscientes de las consecuencias y toda la información que le estamos compartiendo a todas estas compañías en Internet.
Ahora, pero no es solamente el tema de Facebook, también existen los llamados teléfonos inteligentes que están captando toda la información que estamos haciendo en la web, ¿no?
Correcto. El problema que tenemos aquí es que yo creo que algunas de estas compañías han ido un poco muy lejos en términos de coger la información. La tecnología va más rápido que las leyes. Así que eso es otro problema que estamos teniendo. O sea, que una vez se descubre esto, toma un par de años en lo que se hace una legislación. También tenemos que poner sobre la mesa que toda la industria de Internet en general ha sido autorregulada. O sea, no tenemos ninguna regulación o muy poca regulación del gobierno. Y es por eso que pasan todo este tipo de herramientas que todavía no han sido fiscalizadas por una tercera parte. Así que en la mayor parte estamos dejando que las compañías privadas, los grandes jugadores, tomen las decisiones y estamos confiando que estas compañías tomen las decisiones correctas.
Ahora, fíjate, deseo mostrarte el corazón del debate sobre Facebook. El senador Dick Durbin pregunta a Mark Zuckerberg si estaría de acuerdo al revelar el nombre del hotel en el que se hospedó en Washington o el de los amigos a los que envió textos esta semana. Veamos la reacción y veamos la interacción y la reacción de Zuckerberg.
Por más gente que contratemos, nunca podremos revisar adecuadamente todo el contenido que nos llega. Debemos depender y desarrollar sofisticadas herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden en la misión de alertarnos sobre cierto contenido.
Bueno, muy bien. Bienvenido. Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, ya con nosotros aquí en el estudio. Roger, desde el punto de vista de seguridad, privacidad, ¿qué lección hemos aprendido aquí con Facebook?
La lección todavía queda por aprender, porque como dijo, creo, brillantemente el señor Pimienta, la tecnología está avanzando mucho más rápidamente, vertiginosamente, que la ley. La lección que me llega a mí, y es una de ya de varios años,
en privacidad y seguridad,
es que tenemos que reconocer que la privacidad es un derecho humano. Es un derecho humano básico. De hecho, hay ciertos países que ya están codificando sus leyes para reconocer esto. En México, el derecho a la privacidad está codificado como derecho humano en la Constitución Política de México. Entonces, los Estados Unidos, curiosamente, como dijo el señor Pimienta, se ha quedado un poco atrás en esto por el deseo de dejar que se autorregule la industria. El peligro al cual se expone no solamente Facebook, sino que Google, Amazon, Apple, todos estos, es que la reacción del público, una vez que comiencen a entender lo vulnerables y expuestos que están y que se han convertido en sujetos de un sistema casi totalitario de comercio, es que la reacción va a ser que estas industrias sean reguladas como servicios públicos básicos, exactamente como se regula el agua.
Mark Zuckerberg dice que es una plataforma.
Es una plataforma, pero es una plataforma básica indispensable para cientos de millones de personas. Se está exponiendo a esto porque la verdad es que la autorregulación, como lo hemos visto, ha fallado. Entonces, a Zuckerberg...
¿Tú crees que el Congreso necesita regular?
Yo absolutamente sí. La cuestión es, ¿pero qué van a regular?
Ese es el tema. Sí. Perdona. Vicente, paso contigo a Miami. Regulación de Facebook. Tú que eres un experto en esto, ¿de acuerdo o en desacuerdo?
Yo estoy de acuerdo y también Mark Zuckerberg creo que está de acuerdo con hacer cierta regulación. Yo creo que necesitamos un poquito de regulación. No podemos dejar esto totalmente en la empresa privada, en una empresa que tiene una plataforma la cual no tiene competencia ninguna. Así que yo creo que debemos movernos en esa dirección y yo creo que el señor Zuckerberg lo dijo muy claro, que estaba abierto y... al diálogo e inclusive sugerir algunas regulaciones de parte de ellos.
Esto es Foro. ¿Traicionó Facebook a sus usuarios? Ese es el tema. ¿Y hasta qué punto, hasta dónde llega mi privacidad y luego el comercio? Esto es Foro desde Washington. Háganos sus preguntas, nosotros le responderemos. Ya regresamos. Una de las cosas que...
somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esta semana Mark Zuckerberg reveló ante el mundo de que en realidad Facebook no está preparado para proteger la privacidad de sus usuarios. En juego, temas de seguridad, legislación y privacidad. Para debatir el tema me acompaña aquí en los estudios el señor Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, y desde Miami, Vicente Pimienta, presidente de DigiSolts, experto en multimedia y temas digitales. Vamos a empezar contigo, Roger. Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué hemos aprendido? Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué hemos aprendido de Facebook en términos de terceros países? Rusia, China, Corea del Norte.
No solo terceros países, es actores que no son estatales.
Claro.
A mí me tocó, para un trabajo que le hice a un cliente, hacer una investigación en el lo que llaman el web oscuro. Y me horrorizó lo que encontré.
¿Qué encontraste?
Era básicamente una pizarra donde se vendía, para dar un ejemplo, vendo 20,000 cuentas activas de Facebook asociadas con el teléfono, nombre y dirección de la persona, 20,000, y valían, digamos, 5,000 euros, $5,000, o sea, nada. O sea, me percaté de que esta información es tan fácil de conseguir que se vende como arroz y frijoles.
¿Ves? Fascinante.
Horrorizante.
Y horrorizante.
Una compañía, Samsung, que produce una de las marcas de televisión más vendidas en el mundo,
correcto,
probablemente muchos de nuestros televidentes,
claro,
están viendo este programa en una televisión inteligente de Samsung. Samsung tuvo que dar una advertencia a sus usuarios de que sus teléfonos inteligentes conectados al Internet pueden ser hackeados. Entonces, alguien... un país, una persona, un mafioso puede entrar a tu cámara, a tu habitación y oír y ver lo que estás haciendo por medio de esa televisión. Entonces, apenas estamos comenzando a ver lo expuestos que estamos. Ahora, en una democracia esto es intolerable.
Correcto.
Intolerable, porque la privacidad, como dije, es un derecho humano básico, esencial para la libertad. Para países como China, para Rusia, es lo contrario. Para ellos esta es una forma de ejercer el control del Estado sobre la persona. En China tienen un sistema de puntaje. Ven todo lo que haces en tus cuentas de redes sociales, en tu teléfono, a dónde estás, con quién hablas. Te asignan una puntuación de lealtad al régimen. Ahora, por el momento, este puntaje lo usan únicamente para repartir premios, pero en el momento que quieran lo van a usar para repartir castigos.
Vicente, ya hemos visto que precisamente Facebook no está protegiendo del todo a sus usuarios. Sin embargo, ¿cuáles son, en tu opinión, tú como experto, qué se debe hacer para evitar que Facebook, tú como usuario, ¿qué se debe hacer para evitar que en Facebook o en Google, precisamente, tengan acceso a la información que estamos buscando?
Yo creo que lo que mejor podemos hacer es aprender del CEO de Facebook. Fíjese que el CEO de Facebook no quiere revelar en qué hotel se está quedando, hacia dónde va. Yo creo que esa es la solución. La solución está en nuestras manos. Uh-huh. Somos nosotros como individuos los que le estamos dando esta información de gratis. Así que con modificar nuestro comportamiento frente a la computadora o al teléfono, tenemos el 90% de la solución. Fíjese que si él no quiere poner en Facebook, el CEO de Facebook, no quiere poner en qué hotel se está quedando en Facebook, nosotros debemos seguir ese consejo.
Claro, sí, Roger.
Estoy de acuerdo. El problema es que es tan difícil para un individuo ejercer estos derechos. En la mayoría de los países de Latinoamérica, incluyendo México, tienen legislación que se basa sobre la legislación española, que ofrece lo que llaman los derechos ARCO, de acceso, rectificación, no me acuerdo qué, y objeción a los datos. Pero eso es en la teoría. En la práctica es sumamente difícil ejercer esos derechos como persona. Para borrar tus búsquedas de Google, sí, tenés que bajar a 20 niveles y hacer 20 diferentes cosas. Es casi imposible para una persona hacerlo.
O sea, que sí está, pero es muy difícil.
Lo hacen al propio, porque el consumidor, ese es el producto de ellos. Tú eres el producto de Google, tus datos. Claro. Ese es el problema, que es casi imposible. En mi vida profesional, durante los últimos 10 años, lo que he visto en los contratos de privacidad y divulgación de compañías que ofrecen redes sociales, etcétera, es que cada año tus derechos con ellos son menos y menos y menos y menos y menos, y los privilegios de ellos son más y más y más y más y más.
Ahora sí, vamos a ver este intercambio en donde se habla precisamente del corazón del debate de Facebook. Ahora sí, el senador Dick Durbin pregunta a Zuckerberg si estaría de acuerdo en revelar el nombre del hotel en el que se hospedó en Washington, como lo ha dicho el señor Pimienta, o el de los amigos a los que envió textos esta semana. Esta es la interacción y veamos la reacción de Zuckerberg.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.
Bueno, pero vamos a pasar. Vicente, creo que el senador Durbin atrapó a Zuckerberg, ¿no?, en su propio dilema. Pero vamos a ver, no solamente Facebook el que incurre en las fallas de privacidad, los teléfonos, como estamos hablando, inteligentes, si bien lo estás diciendo y Roger lo ha dicho, están capturando toda esta, sin nuestro consentimiento, ese punto, todas las actividades que estamos haciendo. Es así, nuevamente, te pregunto.
Mira, están grabando todo con nuestro consentimiento.
¿Con nuestro consentimiento?
Razón. Sí, ¿cómo? Sí, pero no conocimiento.
Sí, bueno, es que hemos aceptado las condiciones de los términos de los contratos. El problema es que no los leemos, pero sí hemos aceptado. Tenemos una condición aquí que no se va a repetir. Y permítame un segundo, porque estamos viviendo una época muy diferente. Tenemos una combinación tóxica en la cual al ser humano le ha llegado una gran cantidad de tecnología de golpe. Segundo, tenemos un gran entusiasmo por usar, implementar la tecnología. Y tercero, no tenemos tiempo para leer las letras pequeñas de los contratos. Así que estos tres factores hacen una combinación tóxica que no hemos anticipado los problemas de seguridad, los inconvenientes que podamos tener por este entusiasmo y esta gran cantidad de tecnología. Y tampoco podemos olvidar de que todos estos servicios gratis vienen con algo a cambio. Como dije al principio, no existe tal cosa como un almuerzo gratis.
El
que te invita a almorzar gratis quiere algo a cambio.
Claro.
Y ese es el caso. Tenemos que estar conscientes que estos servicios gratis están usando nuestra información, y esa es la norma hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar en el futuro? Cabe la posibilidad de que Facebook, luego de este gran escándalo, nos presente con una alternativa pagada, que paguemos por un servicio en el cual restrinja el uso y los anuncios que nosotros recibamos. Sí. Pero si eso ocurre, yo visualizo que la mitad de la gente de Facebook se va a ir.
Okay. Sí, Roger.
Zuckerberg hizo un comentario interesantísimo sobre el deseo de usar inteligencia artificial para abordar
este problema. Sí, sobre eso vamos a ahondar, sí.
Pues eso verdaderamente es una espada de doble filo, y te voy a dar un ejemplo por qué. La inteligencia artificial es una especie de inteligencia que surge de una combinación de inteligencias. En este momento, no sé si lo sabes, hay cientos de compañías que desde el momento que te fuiste de tu casa te están rastreando a ti, Gonzalo, y a todos nuestros televidentes. Si usted hace un viaje, eso entra en una en la carretera, eso entra en una base de datos. Si usaste tu tarjeta de crédito para comprar un café, si hiciste una llamada telefónica, ¿a quién y a dónde estabas cuando estaban? Y dicho sea de paso, la tecnología también permite saber sobre qué hablaste, ¿ok? El problema es que hay ahora compañías que están juntando todas estas diferentes fuentes de información en una especie de inteligencia artificial total sobre ti. Tú, el consumidor es el producto.
Bueno, es preocupante en realidad.
Eso es un sistema...
Porque tenemos derecho, como lo has dicho, el derecho a la privacidad también.
Ese es el problema que no sabemos cómo abordar, pero es un problema totalitario, porque conocen la totalidad de tu vida electrónica.
Vicente, bueno, precisamente al hablar de inteligencia artificial, como lo ha dicho Zuckerberg también, para detectar actividades irregulares, ¿qué tan efectiva sería esa herramienta, en tu opinión, en esa misión para detectar, según Zuckerberg, las acciones ilegales?
¿Ilegales?
Correcto.
No te escuché. ¿Ilegales? Las acciones ilegales.
Las acciones ilegales, sí, indebidas, bueno, como
un mecanismo de...
Sí, como Cambridge Analytica.
Sí, bueno, ellos tienen la herramienta perfecta de vigilancia. O sea, ellos prácticamente tienen a la mitad del planeta conectado. Lo que yo creo aquí es que ya Facebook está tan grande que ha perdido control de su propia data. Y eso es lo que pudimos ver tal vez con las preguntas que le hicieron a Mark Zuckerberg, en el cual algunas él mismo no podía contestarlas y en otras él tuvo que decir que el equipo iba a hacer una investigación y contestarla más tarde. Así que yo creo que todo esto se nos ha ido un poco de la mano, tanto a nosotros como al consumidor, como a la compañía privada. Y tenemos el problema que entonces el Congreso, que es el que está haciendo la investigación, el congresista promedio es una persona mayor y tal vez no entiende bien cómo funciona esto. Por alguna de las preguntas que le hicieron a Mark Zuckerberg, pues, sale a deducir alguna ignorancia de algunos de ellos, como por ejemplo,
¿cómo se financia?
Le preguntaron, ¿cómo usted puede tener una compañía en la cual... Sí, ¿cómo puede tener una compañía en la cual nadie paga? Y él le dijo, bueno, ponemos anuncios. O sea, que vamos a poner a alguien a fiscalizar que no sabe realmente cómo funciona. Así que aquí tenemos un problema un poco disfuncional y no sé cuál va a ser el desenlace, pero esto es una novela y este es el primer capítulo.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas siempre. Está traicionando Facebook a tus usuarios. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Y mucha gente, incluyendo gobiernos y agencias extranjeras, con todo el sistema de inteligencia a su disposición, tratando de detectar irregularidades en tu plataforma.
es un verdadero desafío.
Estas eran las declaraciones del congresista Greg Walden sobre el desafío que enfrenta Facebook. Los servicios de la consultora Cambridge Analytica fueron usados en la campaña de Donald Trump, pero también en Argentina, Brasil, Colombia y México. ¿Qué desafío a la seguridad presentan estos retos y cuál es el escenario a futuro? Bueno, continuamos para analizar el tema. Me acompaña aquí en los estudios Roger Partnamauer, ex subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental y desde Miami. Vicente Pimienta, presidente de DigiSalt, experto en multimedia y temas digitales. Roger, aquí estamos hablando de que Facebook se convierte en un medio para tratar de influenciar elecciones, ahora sí, en Estados Unidos. ¿Tu opinión?
Pues está totalmente descontrolado y es muy fácil, es absurdamente fácil meterse en eso. Pero Facebook no es el único problema. Todas las redes sociales están expuestas a estas. La pregunta verdaderamente es qué debe hacer un consumidor, una persona, para proteger su privacidad. Y yo, por ejemplo, yo he estado regresando, como lo ha hecho, dicho sea de paso, la KGB, la FSB, los servicios de inteligencia rusos. Yo personalmente he estado volviendo a usar mi vieja máquina de escribir con papel carbón. Lo que necesito son unas palomas mensajeras para enviar los mensajes. Pero hay que pensar en cómo protegerse a eso.
Okay. Ahora sí, Vicente, acláranos rápidamente sobre el funcionamiento de Facebook y el trabajo de Cambridge Analytica, que según su sitio web busca cambiar el comportamiento, fíjate, de la audiencia.
Sí, bueno, para entender dónde estamos, tenemos que entender de dónde venimos, ¿no? Y tenemos, en honor a la verdad, tenemos que poner sobre la mesa que el primer candidato a la presidencia que hizo este tipo de actividad fue el presidente Obama y lo llevó a la presidencia. Uh-huh. Desde ese momento, todos los políticos de ahí en adelante han hecho exactamente lo mismo con algunas variaciones. De hecho, el equipo que ayudó al presidente Obama, el Dream Team, lo contrataron para las elecciones de Israel por unos cuantos millones de dólares. Así que esto no es nada nuevo. Lo cierto es que ahora lo hizo Trump y hay una cultura de fiscalizar y criminalizar lo que hace Trump, y es bajo esa cultura y durante ese proceso de investigación que sale a relucir lo que hace Facebook o lo que permite. Pero eso no quiere decir que sea nuevo. Esto lo hizo Hillary, lo hizo Obama, lo han hecho congresistas, lo han hecho todos los políticos después del presidente Obama, gracias al éxito que tuvo. En aquel momento, todo el mundo estuvo de acuerdo en que el señor Obama fue un genio político al haber incorporado el social media para influenciar las elecciones, y le salió muy bien. Así que esto es una copia de lo que ya viene pasando hace muchos años. El único diferente es que es el señor Trump, y con la cultura que hay en el país de criminalizar y fiscalizar hasta el último
Bien, vamos a pasar ahora con Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, para hablar sobre la Cumbre de las Américas. Bienvenida, Helen. Rápidamente, pese a la presencia del vicepresidente Mike Pence, la cumbre no ha sido la misma con la ausencia del presidente de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto la ausencia del presidente muestra que el señor Trump dio, como dice mucho, la espalda a la región?
El presidente Trump no le ha dado la espalda a la región, todo lo contrario. En el día de hoy podemos ver, por ejemplo, que se anuncia un nuevo acuerdo bilateral en donde se le va a vender productos de puerco a Argentina, y eso es a cambio de que Estados Unidos está importando limones verdes de Argentina. Y esto es importante porque lo que vemos, y una de las metas que tenemos para la Cumbre de las Américas, es poder incorporar acuerdos bilaterales de comercio libre y recíproco para poder trabajar en conjunto y poder tener esta oportunidad de poder ayudarse mutuamente con países que comparten nuestros valores democráticos, y desde luego el poder tener comercio también que sea bajo la marca del Estado de Derecho.
Muy bien. Te pregunto, Helen, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, el colapso de la democracia en Venezuela. Rápidamente, ¿qué piensas en Estados Unidos?
Preocupa enormemente. Estados Unidos ha estado sancionando al régimen militar y va a seguir en ello para ayudar al pueblo venezolano.
Muchísimas gracias, Helen Aguirre Ferré, desde la Casa Blanca, aquí en los estudios. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Roger, gracias por estar contigo, y a Miami, a ti, Vicente Pimienta, muy amable. Esto ha sido Foro. Nos vemos la próxima semana.
Gracias.